El champán me ha soltado la lengua y hablo francamente, como todo lo que hago. Para que todo el mundo se entere, todo lo que yo hago, y admito todas sus acusaciones, lo hago abiertamente. Tómese una copa, amigo mío, y diga lo que piensa de verdad.
Abierto a mediodía. Siempre decimos lo que pensamos, pero sin pensar lo que decimos.
Bien, Pablo Navarro, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
A ver, lo primero, dime las audiencias que tuvo Bertín y sus invitados y lo de ayer de Manuel Valls y Ada Colau.
Vale, quiero decir que no vi ninguno de los dos para que no se pelee nadie.
Muy bien.
Bueno, vi un poquito ayer en anuncios de Supervivienda y Manolo Valls, pero la verdad es que ninguno de los dos me llama la atención y tampoco, no quería tragarme. Ya tuve ración de follonero para medio año el otro día con el Papa y entonces yo creo que cumplí mi penitencia. Valls Colau sacó casi 2 millones, un 10,3. Hombre, no son los 4 millones del Papa, pero obviamente no
está
son
mal,
los personajes que es el Santo Padre.
No está nada mal.
Hombre, sí, porque para ser una cosa que es muy limitada, una ciudad, Barcelona, era Barcelona, no, Valls Colau Barcelona o algo así. Bueno, ya sabes que le gusta poner así nombres un tanto rimbombantes al programa, siendo un debate de qué es lo que es, tampoco es mucho más. Pero bueno, es la
¿Y Bertín cuánto
tiene.
Sacó?
Y Bertín sacó un poquito más. Bueno, Bertín no, Abascal, yo creo que que fue Abascal el que estaba ahí. Son 2,3 millones, 15,1 para el viernes. Lo que pasa es que el viernes ahora está muy, muy desangelado. Desde que Tu cara me suena, acabó la temporada que hicieron. La verdad es que Juego de Juegos, que es el programa que puso Antena 3 cada semana, saca menos audiencia. La verdad es que era un tanto chorra el programa. Ahora está con, no llegan el 9%, empezó casi con un 15%, pero debe ser que el primer día vieron lo que era y ya la gente no los acompaña mucho.
Ahora enseguida volvemos con estos meneteres. Rafael Soler, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues como en casa.
Claro, tú siempre has sido de aquí. Tú has pasado los veraneos en Javea.
¿Será posible que yo escriba libros, prepare antologías solo para veros?
Y haces bien, es una buena excusa.
Es una buena excusa.
Y siempre nos da muchísima alegría a tus
a
los lectores.
Encantado de estar con vosotros.
Alguien saqué tu nombre con alguien el otro día y me dijo, es que este hombre cada vez que saca un libro le dan premios. Y eras tú, Rafael Soler. Tú has hecho incursiones en la novela, has hecho incursiones en la poesía, en los relatos.
Correcto.
Eres uno de los tipos más originales en cuanto a manejar las palabras. Y trabajas todos los días.
Todos los días, de 6 a 10. Antes fumando puritos, desde hace 2 años sin tabaco.
¿Y ahora ya no?
No sé si estoy escribiendo igual de bien.
Pues no lo sé, yo veo que sí. Pero te voy a dar una noticia. La mala alimentación causa más muertes que el tabaco.
Estoy de acuerdo.
O sea que...
Es verdad.
Fumate una día, Rafa, que tampoco pasa nada. Uno de vez en cuando, así de escaqueo. Así,
¿cómo
así
animas a que se unan a tu causa,
¿Qué pasa?
Siempre. No, pero hombre. Leer después de quemar, publicado en Ole Libros, que están haciendo muy bien, desde aquí les felicitamos. Sí. En realidad aquí se ha hecho una labor de pescar entre tus otros libros y rescatar material para unirlo aquí.
Correcto. Ha sido una labor muy minuciosa de Lucía,
¿sí?
mi santa esposa, mi churri, ¿sí? Desde hace 52 años. Y se la ha currado y lo ha hecho muy bien.
Lucía Comba.
De hecho es otro libro. Es otro libro. Yo cuando lo leí, fíjate qué bonito, ¿no? Leer tu propio libro, me limité a poner los títulos a los distintos capítulos que ella había organizado, ¿no? Uh-huh. Y muy bien, muy bien. Yo me reconozco en...
Me parece una decisión muy inteligente porque si hubieses tenido que elegir tú los poemas que sacas para esta recopilación, hubiese sido, por un lado, creo yo, no tendrías la perspectiva suficiente y también hubiese sido muy doloroso.
Totalmente.
Es como los hijitos. De
dejas fuera.
Claro, ¿a qué hijito le condeno a que pase frío ahí hoy que está lloviendo?
¿Sabes por qué? Además, porque es que hay hijitos que son muy majos, muy, muy débiles, muy frágiles. A lo mejor no son los mejores poemas, pero claro, se lo han currado, merecen estar ahí.
No los quiere igual, ¿no?
Sí, de hecho yo tengo una carpeta con un montón de pecios que han sido ojeadores, que han trabajado muchísimo, que me han traído en su estela poemas grandes y que yo les tengo mucho cariño. Y siempre que armo un libro, pongo dos o tres porque merecen salir ya de la oscuridad. Pero luego, en la lectura final, se caen. Se caen, es doloroso. O sea que si yo hubiese hecho la antología...
Hubiese quedado peor.
¿Seguro?
Sí.
Seguro, seguro.
Sí.
Seguro.
Sin embargo, también está muy bien que lo haya seleccionado tu mujer, porque efectivamente te conoce desde hace 52 años, sí. Conoce muy bien tu obra, conoce muy bien tu sesera.
Nos tenemos cariño ya.
Exacto, después de tantos años era inevitable.
Sí, empieza a haber algo
empieza
ahí.
A haber algo ahí. Y entonces está muy bien que haya sido ella, que no haya venido pues un profesor de algún sitio, alguien, sino que haya sido ella, porque también ha vivido cómo se forjaron tus anteriores libros de poema. Con lo cual también hay una intrahistoria que alguien de fuera desconoce, claro. Pero que ella conoce y puede aplicar.
Ella tiene todas las claves. Esta tarde que vamos a presentarlo en FNAC, me lo decía, me dice, ¿me dejas elegir la lectura de hoy? Y ha armado una lectura, ha elegido unos poemas que yo creo que están también muy bien, o sea que...
¿Lo ha elegido ella?
Sí, sí, yo lo...
¿Y tú te has dejado llevar, ¿eh?
Totalmente.
Lo que ella diga.
Sí.
Me
sí,
parece
sí,
muy
sí.
Bien. Recupero uno de mis poemas favoritos,
a
que
ver,
es que a Mol le va a encantar, y cuando me lo encuentro digo, me alegra muchísimo que es con este, que es... Figurante con frase.
Oh, bueno, leer.
Este siempre me ha encantado,
sí. Título más bueno, por favor.
Sí, 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 sí. Léelo.
El árbol de dudosa afiliación escucha la congoja de una rueda, mueve en lo alto despeinada la cabeza, y triste torre a su raíz anclada, aparta por ayudar un hombro, dejando que fluya de sangre la resina. Entero en su estatura, el árbol que paga sus impuestos, anota otra muesca en la culata, y vuelve a su mirar contemplativo, postal de copa, savia y rama.
Es un accidente. Es un accidente de coche, ¿no? El árbol ahí, ajeno, y de repente tiene un papel protagonista en la historia de una familia. Para el resto de sus vidas, ese árbol pasa a ser muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Eso está en el libro No eres nadie hasta que te disparan, que a Don Ramón es un
sí.
Libro que le encanta. Y ahí se cuenta un accidente de coche en el que hay una curva cocodrilo, hay aceite en la cuneta, hay un grillo al que interrumpen en su merienda, está este árbol, y a lo largo de 8 o 9 poemas se cuenta el accidente, contado incluso desde el huérfano zapato. No sé si os habéis fijado, pero siempre
sí.
En los
sí.
Accidentes...
Wow. Sí, las catástrofes...
Hay un zapato que se queda huérfano, ¿verdad?
Tengo un amigo que vivió una especie de accidente de avión, iba de Miami a Costa Rica,
¿sí?
Y dice, cuando estaban llegando se incendió un motor, y claro,
todos
pánico. Asustadísimos,
claro.
Y cuenta que, dice, bueno, yo vi gente que se arañaba la cara y se despellejaba del histerismo, el avión pudo aterrizar.
¿Gente que se despellejaba?
Sí, 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 así, con las uñas, la
desesperación
sí, las vejigas. Y dice, cuando logramos aterrizar, es mentira lo de salgamos ordenadamente las mujeres y los niños. Dice, yo rompí mi ventana y me tiré. Y no paré de correr hasta llegar a la terminal. Y digo, y me dice, tío, cuando llegué me di cuenta que había perdido un zapato.
¿Lo ves?
Y dice, no me había dado cuenta. Y fue al llegar ya que me tranquilicé un poco y había perdido un zapato.
Oye, querida, fíjate, yo estoy pensando ahora que si a mí me dijesen quién es un poeta, yo diría el que es capaz de poner su mirada en un accidente de avión en el zapato.
En el zapato, claro.
Y contarlo desde ahí, poner la cámara en ese zapato, ¿verdad?
Una vida audaz, este título es muy barojiano incluso.
Sí.
Tus anteriores libros de poemas, sí, siempre hay como una historia.
Hay
una historia siempre que tú lo vas siguiendo, la
sí.
Pues hay que leerla entre líneas y los poemas y averiguar qué nos pretende contar el autor.
Correcto.
¿Le ha guiado a Lucía Comba aquí un nudo común, unas
sí.
Coincidencias, unas características entre todos los poemas?
Total, total. Lo que ha hecho Lucía es decir, vamos a ver, tú, poeta, que estás tan obsesionado con la falta de respeto que ha supuesto que te nazcan.
Sí, tú eso siempre lo has llevado muy mal, que a mí nunca me pidieron permiso para venir a este mundo.
O sea,
sí.
A mí me dejan asomarme al balcón
tienes
del ombligo
un libro
y me dicen,
que gira
chiquet,
todo.
Chiquet, echa un vistacito. ¿Qué te parece? La eternidad, la culpa, el dolor. Y ahora estás confortable en la nada, en el no ser. ¿Tiramos para adelante? No hubo esa negociación. Y eso está en mi poesía. Y luego tú sabes que yo tengo un invento maravilloso que es la muerte de resistencia, que va contra la muerte tramitada. A ti te tramitan con un infarto y se supone que te has muerto. Pues eso también me parece una falta de respeto. Y yo creo la muerte de resistencia, que es la de, oye, yo estoy, ya me habéis dejado horizontal, estoy ventilado, me estoy enfriando, tengo mucha dificultad, de hecho no puedo abrir los ojos, pero yo aguanto. Hasta el horno crematorio aguanto, porque a lo mejor viene mi hijo a darme un abrazo. Entonces, esa es mi poesía. Entonces, lo que ha hecho Lucía es, desde que nos nacen hasta que nos mueren, ir cogiendo poemas de lo que es el tránsito por la vida, que no es más que, como sabéis, un accidente vertical y transitorio. Nosotros nos conocimos hace ya años y estamos compartiendo esos momentos, pero la vida son destellos, son fogonazos, son momentos exclusivamente, ¿no? Eso es la poesía también, atrapar un destello, sí, y que luego te llegue a, sí, ti, ¿no? Lo que a mí ha pasado, que tú te reconozcas en ello, ¿no? Pues eso ha hecho Lucía, recoger de mis 5 libros publicados lo que puede ir contando el tránsito por la vida.
A ti lo de la muerte también siempre lo tienes muy presente, porque en tu última novela también era toda una escena del abuelo este que se queda para allá y en fin,
pero
sí.
Pero fíjate que es una novela. Además,
con un humor negro, una socarronería, un...
Pero fíjate, sí, es que esto es muy bueno. O sea, es una novela coral.
Sí.
A mí me han preguntado, oye, pero es que en tu novela hablan más los muertos.
Sí.
Y yo digo, pues es verdad, pero es que son los que más tienen que decir. Sí, tengo 2 muertos allí, Caragato, que es un tipazo, sí, que es un jugador de póker, perdedor vocacional, que en plena buena racha, la única buena racha que tiene en su vida, cuando va a recoger las fichas, le viene un infarto, cae, derriba las fichas, y tiene la grandeza de su última frase cuando se acerca el otro, que es Marcos, que es uno de los protagonistas, su última frase, con la frase con la que se va Caragato de esta vida es: vigila mi pasta.
Si acaso.
Sí. Vigila mi pasta es lo último que dice Caragato y a partir de ahí le escuchamos mucho, pero ya cuando está tramitado, ¿no?
Otro título sensacional, El amante secreto de las balas.
Amigo mío.
Cuenta.
Eso te lo enseña la vida. No pierdas la costumbre de perder. ¿Es ese?
Sí.
Es que...
No pierdas la costumbre de perder, dejando que borre el viento cuanto queda de inocente brillo en tu zapato hambriento en tanto alfiler de luz a oscuras.
Madre mía, madre mía. Yo decía antes, no sé qué opinaréis vosotros, pero ¿realmente cuando perdemos, perdemos o ganamos? ¿Qué es un perdedor? ¿Un perdedor no es de verdad, en su más íntimo hondón, un ganador? ¿Por el simple hecho de haberlo intentado? ¿Tú pierdes? Pero has vivido.
Es con lo que te quedas, ¿no? Porque ya que has perdido, por lo menos...
Es que con lo que te quedas siempre es lo mejor. Porque es,
sí,
lo que tienes.
Seleccionas.
Claro.
Amigo mío, es lo que tienes. Y a partir de ahí reconstruyes tu vida, abres otro negocio, te reconcilias con alguien. Pues
pregunta el 29 de abril a uno.
La
madre
de
aquí. Pregunta a ver qué te dicen. A ver si piensan lo mismo,
Dios,
que estás hablando.
Pero hablando
ahora,
de perder, fíjate. Hablando de perder.
Ellos nunca pierden. Ellos,
sí, no. Es verdad, te deberíamos aprender, sí, de
hombre,
ellos.
Hombre, obviamente ellos el discurso que sueltan.
Pues mira,
pero
alguno habrá que después de pasar por los medios a las 4 de la mañana en su casa, estará sentadito mirando la tele ya apagada y vendría este verso mío: perder es la manera de adquirir en soledad una certeza. Perder es la manera, y es verdad. Te dan la bofetada, se lleva el socio toda la pasta que teníais en una cuenta compartida y necesitabas que eso pasara para luego adquirir la certeza, que es la que luego te va a acompañar en el resto de la vida. Yo soy de los perdedores. En el cine y en la vida.
Literariamente es mucho más atractiva del perdedor.
Y para ligar también, ¿eh?
Sí.
Bueno, eso vende muchísimo, ¿eh?
Sí.
Muchísimo.
Esa caída.
Ya no sé ahora en estos tiempos.
No, como
¿eh?
Que no. La manera de servirte el Jack Daniel, si eres un perdedor, sí, no la tiene el tontaina que va de ganador por la vida.
Lo que pasa es que mi chica decía que era muy atractivo a priori, pero luego ya cuando te das cuenta.
Pero si el éxito te vuelve muy tonto.
Sí.
Eso es verdad.
Yo lo noto.
Y el fracaso te vuelve listo. Sí que es cierto.
Hombre, absolutamente.
Espabilado por lo menos.
Vamos a ver de lo que hablo. Y no se sirve igual un Jack Daniels, un perdedor, que un tonto al que le están bailando el agua.
Eso es cierto.
Por favor.
¿Te ha servido? Tú tienes formación de ciencias y eras profe.
Sí,
eres
profe
en la Escuela de Ingeniería de Madrid.
Más de 30 años, hablando,
sí,
de ciudades, de urbanismo, de corrupción.
Sí.
Mi primera lección siempre era de ética. Se quedaban flipados, porque eran alumnos, ingenieros, que iban a trabajar en el urbanismo, ¿no? Y yo dedicaba una lección para hablar de ética. hablar del decisor político, que yo llamaba el corruptor. Aquello era duro, pero yo lo mantenía. Cuidado con los decisores políticos, porque vosotros vais a trabajar conformando el crecimiento de las ciudades con un suelo que es de titularidad privada. A partir de ahí, todo lo que yo os cuente es utópico, porque no lo vais a poder aplicar. Y vosotros vais a estar en un cargo de responsabilidad. Bueno, no sé por qué estoy contando esto.
No, no, porque ¿te ha servido esa formación, digamos, de ciencias para tus estructuras en la poesía, no, para componer? No os sirve nada. No. Porque yo siempre he pensado que la gente de ciencias, que encima como tú sois unos grandes amantes de letras y grandes escritores, tenéis una doble ventaja contra los que somos unos zoquetes absolutos en ciencias.
Pues mira, como estoy en casa con vosotros, sí, voy a decir algo. A mí mi formación de ingeniero me ha servido para darme honorabilidad social.
Luce sí, más de su ingeniero,
sí,
que su
un
poeta.
Cierto respeto, ya. Pero si vamos a la sustancia, yo soy escritor. Y en ese sentido, el sociólogo sí me ha ayudado mucho, porque yo en mi formación, yo me formaba como sociólogo, pero como escritor yo decía, madre mía, qué interesante es esto. El mundo de la tercera edad. Tú sabes que yo tengo las cartas que debía, tengo una carta a los que tanto elogian los asilos. Y eso me viene de la mirada, que no quisiera decir solamente compasiva, pero también del sociólogo.
El humor, la ironía, siguen siendo armas que usas muy sabiamente.
Pero es que...
Ya, si no, ¿qué nos queda?
Si no, no, tú lo sabes ya. Muy bien. Si no, no, si, o sea, si no recurrimos al humor, sobre todo a la ironía bien, bien llevada, sí, o sea, tú con ironía puedes decir las cosas más terribles. Y llegan. En el momento que prescindes de la ironía y te pones solemne, eso no
pero,
vale para nada.
Pero es muy difícil utilizarlo en poesía. Quiero decir, la poesía para el que no mira, está acostumbrado mira, a leer poesía...
Mira este título, mira, sí, Mon, mira.
Tienes razón, no digo que sea fácil.
Claro, por eso.
Hablando de la ironía, cuando pagas a cuenta sin tarjeta. Es de lo que estamos hablando.
Es que me parece...
Cuando pagas a cuenta sin tarjeta, ¿cómo?
Sí. Me parece súper bonito porque yo creo que sí que puedes acercar la poesía a alguien, a mucha gente que no tiene esa sensibilidad. No sé, se me ocurre como una poesía de género, por decirlo de alguna manera.
Se ha dicho.
Vaya.
Pero es que ¿sabes qué pasa?
Qué bonito.
Pero es que yo, mi poema, solamente se termina cuando lo leas tú y te guste. Esto que parece una frase estupenda, yo lo siento así. O sea, de repente yo escribo un poema y tú dices, coño, es que es esto. ¡Qué bien! Sí. Para eso tienes que ser muy directo y tienes que ser muy auténtico. Yo juego con ventaja. Yo tengo amigos filólogos. Os podría leer ahora, pero no quiero entreteneros, que el otro día recibí un correo que me decía, aquí has escrito un, ¿cómo era? Un estrambote inesperado en un soneto ficticio. Y digo, bueno, pues yo no sé lo que me estás contando. Y no me digas que no quiero ni saber lo que es un estrambote, descúbrelo tú, porque no quiero perder frescura.
Claro, que te condiciones.
Entonces yo escribo completamente por libre. Dejo reposar el poema, Ramón lo sabe, y hay un momento que cuando vuelvo sobre él digo, hombre, esto está muy bien, y entonces ya no lo toco. Pero claro, son poemas, o sea, mi poesía es verdad que es muy cercana.
Mira, Esther, querido, cosas que no sabes de mí y que te cuento.
Léelo, Ramón.
Dice, sí. Empezaré por lo obvio imperativo. He vuelto a fumar profusamente, a beber de peluquero en peluquero, a quedarme sin ti porque apareces. Luego, lo que no, la demoledor. Aborrezco París, que hay que tener bemoles. Soy otra en la ducha cuando canto, la de siempre al comprarte una escarola. Tiemblo poco, y no me gustan tus finales con aplausos ni merendar desnuda. Pero mira, todo irá bien, hasta ese día que agazapado espera en que cambie en noctívaga tu asalto por una pizca triste de chocolate amargo.
Wow.
Pero lo de fumar posante y de peluquero en peluquero. Yo es que quiero... soy como unas rupturas de repente de los peluqueros. ¿Sabes lo peluquero? Que yo lo leo en la cabeza y me descojono.
Yo quiero conocer a ese poeta. Preséntame
sí, sí, me recuerda, me recuerda mucho a los diálogos de cine clásico.
Hombre, por ejemplo, de Billy Wilder, claro, es que sí.
Sunset Boulevard, por ejemplo.
Sí. Y en el último Gin Tonic, Ramón lo sabe, hay mucho diálogo que es cine puro.
Sí. Pero negro, renegro, de bar. O sea, estás oliendo el licor, aspirando tabaco.
Eso cuando se haga la peli, que haremos la peli del último Gin Tonic, ya lo verás, esos diálogos no se van a tocar, estoy convencido. Es que es muy importante.
Hombre, desde luego.
Lo inmediato, que el lector no deje el libro.
Claro.
Para la gente que nos escucha, la poesía puede ser nutritiva, divertida, irónica y puede enganchar. Lo que pasa es que hay que saber elegir. Leer después de quemar, lo último de Rafael Soler, que además ahí tenéis un poquito desde, bueno, desde hace 20 años hasta ahora. Tenéis ahí un poquito, es una magnífica selección, una magnífica antología. ¿Dónde lo presentas esta tarde, Rafa?
Estamos a las 7 en FNAC.
Ajá.
Con unos presentadores de lujo, todos grandes amigos. Virginia Navalón, uh-huh, una poeta joven, pero ya muy consolidada. Mi muy querido Ricardo Belveser, uh-huh, compañero de colección.
Sí, sí, lo he visto.
Y Jaime Siles, también compañero de colección. Hay que, yo quiero, tú lo has dicho antes, pero yo quiero insistir en la felicitación a Toni Alcolea, porque está haciendo apuesta muy rigurosa con un concepto nuevo. Hagamos una naquel, una colección vuelta de tuerca solo de antologías, solo de antologías con prólogo de los autores.
Sí.
Le deseo un largo vuelo.
¿Quieres leer tú, que tienes una voz magnífica?
¿Qué quieres que lea? ¿Leo así?
Sí.
Pues mira, voy a leer... Como este libro es de Lucía, voy a leer el poema que me inspiró y que escribí 15 años después de ese momento mágico en el que en Jave, a Camping, el cordobés, salió de la piscina como una sirena, su bañador azul, y yo me quedé...
Atontado.
¿Cómo sigo? Yo no traje los acantilados a este páramo de sangre, ni forjé las noches de tormenta que me dices, ni puse viento en la cerada mies de tus entrañas. Yo no elegí ser el primero en navegarte y surcar tu cuerpo cada noche como un río, bebiendo amaneceres que no me pertenecen. Yo no subí las cimas coronadas de tu cuerpo, ni bajé a sus profundidades. Yo no busqué la deriva de tu sueño, ni tengo 100 años para darte. Yo estaba en mi camino, sentado con la tarde, y tú pasaste.
Rafael Soler, muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde a las 7 en la FNAC.
Y me pongo a escribir otro libro para volver aquí.
Perfecto, sí. Y en cualquier caso, antes de que vuelvas, tenemos que quedar a comer ya, muy próximamente. Pon tú la fecha,
queda,
¿vale?
Queda en mi mano, queda en mi mano.
De lunes a jueves, el día que quieras,
magnífico.
¿De acuerdo?
Muchísimas gracias,
un abrazo,
amigos.
Muy fuerte, Rafa. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa, 673-169-349, calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
estás. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia... ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
¿Sabes cómo estará el monólogo de Raúl Antón el próximo domingo 14 en Ópera Valencia?
Venao.
Reserva tu entrada en casinocirsavalencia.com desde 9,95 euros. Hasta el domingo, Mari Carmen.
Recupera lo perdido en valores, bonos, preferentes y acciones compradas desde 2000 a 2017 de la mano de los abogados Jaime Navarro y Juan José Ortega. Te dirán ellos cómo hacerlo el martes 9 de abril en el Hotel Eurostar Palace de Córdoba a las 7 de la tarde. Acude a la charla y recupera lo que es tuyo.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10?
Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Bien, entonces estábamos con el mundo de las audiencias. Y al final no me he enterado, ¿cuánto sacó Bertín?
Qué poco me gusta estas emboscadas en la que me metes.
Tiene el programa y de
cuando,
todo.
Cuando, hombre, ya, pero es que luego yo quedo ya como mi inútil sapiencia aquí después de...
Pero si luego no ves nada. ¿No has visto a Bertín? ¿No viste ayer a Évole con estos dos? ¿Qué has visto?
Tengo que hablar.
Pues mira, tienes en televisión a alguien que no ve la tele, sí. Y el crítico de cine a alguien que no ve películas.
Mañana hay sección de cine, sí, ¿eh?
Acuérdate de ver algo, aunque sea. No, lo que te había comentado, hombre, tuvo más público el programa de Bertín, pero bueno, también es que es realmente la única entrevista que va a dar en televisión Santiago Abascal, y quieras que no, la gente pues igual tenía ganas, o bueno, yo qué sé, o tenía el algo novedoso,
pero,
entre comillas.
¿Cuánto sacó?
No te lo, bueno, sacó casi 2,3, un 15, y lo
pues
otro
fíjate,
fue, no
yo creo que iba a sacar más.
Es que el viernes está... Los viernes yo creo que es el día de igual menos consumo. Yo no sé si la gente... Bueno, gente joven ya tampoco ve la tele, pero yo no estaba... Yo, bueno, yo tenía lío y no lo pude ver. No sé si... Y ahora lo de eso de recuperarlo para ver lo que dijo. Pero bueno, la gente... Mi madre sí que lo vio. Es que utilizo a mi madre para...
Tienes a tu madre ahí
para,
de...
Como estaba... aburrida, sí que vio, y dice que el bueno, la gente dice que el que les pareció más natural fue Santiago Abascal, que fue un poco a lo mejor el que a lo mejor va más también a más a tumba abierta. A él le da igual, realmente él todo lo que saque es lo que antes lo acabamos de o ganar o perder, él va a ser, él sí que va a poder decir que ha ganado, porque al partir de cero, a no ser que sacara dos o tres, que sería...
Pero bueno, 2.300.000 espectadores, pues no...
Eso es la media, que a veces...
Pero yo hubiese esperado más.
A veces hay picos, que ellos sí que lo saben.
Por el morbo que había, por todo lo
que
se ha comentado,
tal. Lo que pasa
es
que a veces sí que te sacan el momento de máxima audiencia de programas y te dicen el número de espectadores, pero en ciertos programas que a lo mejor no les interesa darlo, no lo han dado, porque yo sí que lo busco a veces, el... Pero es que esta semana, bueno, da igual, hace ya dos semanas, desde que volvió el hombre, que tenemos, y eso que la campaña empieza el viernes. Este viernes es, ¿no?
Ah, estamos siempre en
bueno,
campaña.
Bueno, pero quiero decir que es que llevamos ya, vamos.
Yo estoy saturado.
Sí, y pum, y sale en Telecinco uno, y luego tal, y luego cual, dices, pero este hombre que ya no puede decir más. Sí que vi un poco a Pablo Casado en el Hormiguero, que yo creo que habló un poquito más claro de lo que hablaba Rajoy. También la aparición de Santi Abascal les ha hecho a lo mejor, sobre todo a Casado, el tirar pullitas un poco que Rajoy era más
Más... Hombre, más si eso...
No, pero no, si eso no, pero una cosa es ser si eso, otra cosa es cantarle, hombre, cuando a ti te atacan de una manera, pues utilizar la misma munición.
Juan del Val, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo primero, enhorabuena por el premio, Premio Primavera 2019 por tu novela Candela.
Pues muchísimas gracias.
Muy bien editada, tapa dura, muy llamativo y... es muy bueno el arranque, que de hecho lo han colocado en la contraportada. Lo tengo aquí, que es de... joder, no entiendo mi letra.
Tengo estrías celulitis.
Sí, tengo estrías celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Uh-huh. Esa frase es muy buena para empezar. Repito, tengo estrías celulitis y una perra fea que se llama Chelo, que además la perra se va paisando, que es lo que le sucede también a ella, va comentando.
Le ensancha el culo, sí.
Sí, que es un proceso que vemos todos por la calle. En mi barrio había un tipo con un San Bernardo y se acabaron pareciendo mogollón el hombre y el perro. Al hombre se le iban descolgando los mofletes. Es ese proceso de que ya no sabes si la mascota está pareciendo al dueño o al revés o los dos se van influyendo.
Sí, bueno, es verdad que tiene buen arranque. Mira, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Pero así...
Eso es como una declaración de principios de soy así, pum.
Se mantiene hasta el final. Sí, es verdad que escribo de manera muy directa y toda la novela es igual.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, ella se va presentando tal cual es.
Tiene más de 40 años.
Tiene
algo
unos
más.
40 y tantos años. Trabaja en un bar, regenta un bar junto con su madre.
De la familia, la madre y la abuela.
Hay algunas características propias tanto en esas tres generaciones de mujeres. A ninguna de las tres les ha ido demasiado bien a lo largo de su vida. Su madre es tuerta, que aparte
de lleva un parche. Lleva un parche de pirata.
Un parche de pirata para hacer más evidente su lesión. Entonces, evidentemente, dentro de lo que es un barrio más o menos en el que se conoce a la gente, si tu madre tiene un parche en un ojo, pues tú eres la hija de la tuerta y esa es tu identidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí...
Desfila la vida y el día a día por el bar.
Claro, es que yo creo que los bares en general, que es un lugar que a mí me gusta bastante habitar para observar, pues a partir de ahí, efectivamente, hay muchísimos personajes, hasta el punto de que el bar yo creo que es un personaje más dentro de la novela, el cancerbero que se llama.
El cancerbero, efectivamente, muy buen nombre también. ¿Supone un espaldarazo a tu carrera literaria recibir un premio, en fin, y empezar a funcionar de esta manera? ¿Sientes que estás en un momento de decir, coño, estoy llegando frente a prejuicios, chismes y tal, decir, yo me estoy forjando mi carrera?
Sí, bueno, a mí, cuando tú escribes, evidentemente, escribes una novela que sería la misma, premiada o no. Es verdad que cuando existe un reconocimiento externo, después de, bueno, un jurado prestigioso que decida que entre más de 1000 novelas la tuya es la mejor, evidentemente es la constatación de que algunas virtudes tiene la novela y de que tú estás haciendo algo bien. Es cierto que en la vida en general hay muchísimos complejos y en la literatura muchísimos también. Muchísimos más, probablemente. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay gente que identifica la literatura con la espesura, ¿sabes? La literatura de prestigio. Yo, evidentemente, no soy así.
En mi opinión, es pedantería.
Sí, claro, sin ninguna duda.
Yo lo tengo muy claro.
Yo creo que, en general, hay en este tipo de visión sobre los libros hay bastante más ego que talento. Yo no digo si lo tengo o no lo tengo. Lo que sí que es evidente es que manejo emociones y eso llega a la gente. Y entonces, a partir de ahí, efectivamente, es una lectura fácil, pero en absoluto simple. Y hay gente que identifica esos dos conceptos de una manera, creo que, por un lado, perversa y por otro lado,
yo
bastante
torpe.
Yo siempre
comento que escribir de una manera abstrusa es mucho más fácil que escribir en plan directo y sencillo. Yo y siempre recuerdo un maestro francés, Paul Léotard, que decía que lo ideal es escribir como cuando le escribes una carta a un amigo, con esa naturalidad, pero eso no quiere decir que sea simple, sencillo, chato, romo, no. Y que te tienen que entender el catedrático y el repartidor, que te tienen que entender todos, y eso es muy difícil hacerlo.
A mí me parece que, yo creo que se escribe para los demás, y eso, por lo menos en mi caso, eso de escribir para uno, bueno, evidentemente es un ejercicio íntimo, por supuesto que lo es, pero evidentemente escribes para los demás, por lo tanto, hay que también tenerle bastante respeto al lector.
Sí.
Y tampoco se le puede estar haciendo perder el tiempo.
Ni insultar su inteligencia.
No, por
hay que pillar ahí un equilibrio.
Exactamente. No puedes estar todo el rato perdiendo tiempo este señor en que yo ponga muchos adjetivos para definir una cosa. Entonces, hay algo que tiene que ver también un poco, a lo mejor, por mi cultura o escasez de cultura audiovisual. Entonces, yo evidentemente, hay gente que me dice, bueno, es que parece que me están contando la novela, ¿no? Y a mí me parece que eso es una virtud. A mí me lleva muchísimo tiempo escribir corto. y escribir directo. Pero bueno, yo al final estoy contento, por supuesto no por el premio, naturalmente que sí, pero sí por la gente que ya se está acercando a Candela, que afortunadamente es mucha, se está emocionando. Y además, cuando hablas del catedrático de la señora de la limpieza, es que creo que no hay tantas diferencias. Por lo tanto, a mí me parece que evidentemente la novela tiene varias lecturas. Pero mi única pretensión, porque soy poco pretencioso, es que la gente pase un rato entretenido leyendo. Si luego, aparte de todo, ya se ríe, ya me parece bastante elevado. Y luego ya si al final reflexiona un poco, pues ya me parece la leche. Entonces está bien.
Hay algo que me parece de mucho mérito y es que Candela es una mujer, evidentemente, y tú te metes en la piel de Candela, pero es que además está la madre, la abuela, o sea que hay un fuerte protagonismo en mujeres. Y eso hay que saber hacerlo. Es decir, ¿cómo te puedes desdoblar ahí? No sé, pues a lo mejor me cuentas ahora, es que viví con mi madre y con sus tres hermanas y he captado muy bien ese ambiente, no lo sé. O soy un tipo muy observador y como voy a muchos bares, muchos sitios, me fijo cómo funciona esto.
A ver, yo soy un...
Porque me parece que había una dificultad.
Un observador enfermizo, eso por un lado. Y es verdad que siento fascinación por las mujeres desde que era un niño. Efectivamente, la primera de todas es mi madre, también mi abuela, mi hermana. Bueno, pues siempre ese universo me ha provocado, como te digo, fascinación, hasta el punto de que al final estás trabajando y no sabes de qué manera, pero al final acabas siempre comiendo con las chicas y tal. Me interesa ese universo. Cuando hablo de... Claro, yo al final me siento a escribir y yo tenía que construir a una mujer. Podía haber optado por la tercera persona, pero resulta que lo escribo en primera persona y soy una mujer durante que lo estoy escribiendo. Esto es un reto, por supuesto, es una osadía incluso, pero es verdad que cuando yo estoy escribiendo no lo sé. Cuando ya sale la novela a la calle y la leen mujeres y te dicen, parece increíble que eso lo haya escrito un hombre, a mí esto me parece alucinante, sobre todo en dos temas, bueno, en lo cotidiano, por ejemplo, cuando esta chica va al ginecólogo, pues es una cosa que yo no he tenido oportunidad de hacer, por lo menos me refiero en primera persona, o cuando habla, fundamentalmente cuando describe escenas de sexo. Entonces yo creo que por ahí me ha debido de salir bien porque las mujeres piensan que se lo está contando una mujer. Y eso me parece que ha sido fenomenal.
Mencionábamos antes el humor, los trallazos de humor.
A ver, yo creo que... yo no entiendo la vida sin humor. Entonces, forma parte de mi vida y evidentemente forma parte de lo que hago. Por lo tanto, en mi novela tiene que haber sentido del humor. Yo creo que es para mí el sentido del humor es el mayor síntoma de inteligencia que existe. O sea, verdaderamente no conozco a nadie realmente inteligente sin sentido del humor y al revés. Alguien que tiene sentido del humor es inteligente. Entonces, a mí me parece que la novela, que no es nada complaciente, nada de chica conoce a chico, ni muchísimo menos, no se parece en nada a eso, trata todos los peores temas que se pueden tratar. Habla del abuso infantil, habla de los malos tratos, habla de la inmigración, habla de todo eso y, sin embargo, es una novela que cuando tú la lees te lo estás pasando muy bien. Pues porque, evidentemente, porque, tanto Candela como mi mirada es, claro, hay acidez y, aparte, yo creo que te puedes reír de todo.
Pero, además, hay un punto como de realismo sucio, de realismo social, porque es el barrio, todo lo que gira en torno a Candela, el bar como epicentro y tal, y hay un realismo con mucho humor, claro, pero en fin.
Sí, hombre, claro, en la novela hay cosas turbias.
Claro, es una determinada clase de gente... que se busca la vida, que tiene que prosperar, que la vida les ha golpeado, que tal, y es una manera de estar ahí.
A mí me cuando dicen que es una novela absolutamente pegada a la realidad, yo creo que es verdad. Y en la realidad pasan todas estas cosas.
Sí.
Y yo también, es cierto que yo personalmente, Juan, yo puedo hablar de lo que sé. Y yo sé de barrios y sé de bares y sé de personas y de emociones, por lo menos, o creo saber, y es de lo que me interesa escribir. Entonces, no siempre pasan cosas buenas, muchas veces no. Otra cosa es como tú las mires. Una misma cosa puede ser buena o nefasta dependiendo de cómo tú la mires. Y entonces, claro, pues a lo mejor yo me resulta más difícil hacer una novela situada en el siglo XVI, ¿no? No, es otro tipo de cosas. Entonces, evidentemente, hay un realismo sucio, hay un momento en el que verdaderamente dices qué terrible lo que le está pasando a esta persona y, joder, lo que me estoy riendo.
Sí.
Entonces, me parece que es algo...
Soy muy de Celine. A lo mejor hay gente que lo ignora, pero tú vienes del mundo del periodismo, de hacer entrevistas, o sea que tú ya tienes una carrera, bueno, claro, va pasando el tiempo.
Es que sabes, somos mayores, macho.
Es que ya somos mayores, efectivamente.
Claro.
Y tú has sido crítico taurino, que sí. Es a lo que me refería, que a lo mejor hay cantidad de gente que no se imagina que Juan del Val es crítico taurino.
Lo dejé hace tiempo, pero es verdad que lo fui, además es que estoy muy orgulloso de haberlo sido. Yo en general no me caracterizo por decir cosas convenientes. Entonces, como esto suele ser así, entonces hay veces que me dicen, no hable mucho de ese tema, que tampoco, a mí me da igual. Sí,
pero
yo hablo de lo que me pasa y lo que... Sí, lo he sido, siempre, además en todo lo que escribo, siempre hago algún guiño al toreo, porque es algo, forma parte de mi vida.
Planetario taurino.
Y lo tengo, y además me parece de una riqueza tremenda, por encima de cualquier otra opinión o sensibilidad de personas que puedan no gustarle, pero sí, lo fui, y además es que estoy encantado de haberlo sido.
Fíjate que yo leía, sin ser ni muy amante de los toros, ni de tardo ni nada, pero yo creo que éramos un montón de gente en este país, los que leíamos precisamente en el periódico El País, las crónicas de Joaquín Vidal.
Claro, hombre.
Que eran, solo desde el punto de vista de la literatura, ¿cómo escribía Joaquín Vidal? ¿Nunca lo has leído, Mon?
No.
¿Y tú?
Ostras, Joaquín Vidal,
más joven, pero Joaquín Vidal, ¿cómo escribía el tío?
Claro, además,
yo creo que ha sido uno de los grandes prosistas de prensa española.
Es que de toros se ha escrito muy bien.
Sí,
o sea, se ha escrito
Díaz Cañabate.
Durante mucho tiempo, Corrochano. O sea, gente que escribía muy bien. Joaquín Vidal probablemente, que como aficionado te podía gustar o más o menos.
Tenía sus manías,
pero
de
lo que sí que es evidente es que no hacía falta que te gustaran los toros para leer una buena crónica. Yo creo que eso también en prensa escrita es algo que también echamos de menos. Yo tuve la oportunidad de conocerle.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo era él así en la distancia corta? Porque me han contado algunas cosas ya que era un tipo muy peculiar,
yo
¿no?
Yo solamente puedo decirte que a mí me trató con un cariño sensacional. Yo estaba empezando, tuve la oportunidad de conocerle, me llevó a tomar a la cafetería mítica del país de Miguel Juste una caña y me propuso varios artículos que escribí. Y pues tenía muchísimo sentido del humor. Era un tipo...
Hombre, era
tipo,
muy socarrón a veces, con las críticas y tal, como y se así, burlaba. El día que el matador te estaba especialmente miedoso o algo, era implacable.
Era maniático, pero sí que es verdad que, sobre todo, a mí me parecía admirable como escritor. Tiene algunos libros que son maravillosos. Y hablando de toros, pero yo creo que hablaba un poco de la vida. Es ese costumbrismo que tenía Joaquín Vidal. Sí. Fantástico. Yo me he nutrido de gente así. Y los he leído y me ha apasionado. Y yo creo que en el toreo hay un pozo de emociones y de cultura y de manera de entender la vida absolutamente fascinante. Luego es verdad que la sensibilidad en los tiempos va cambiando, no sé si para mejor o para peor. Todo eso va perdiéndose, pero hay una riqueza ahí intelectual y de sensibilidad sensacional de la que yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido.
Juan del Val, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena otra vez por Candela. Disfruta y nada, nos vemos en la siguiente o cuando sea, ¿de acuerdo?
Pues cuando tú quieras, yo encantado. Déjame que diga una cosa,
claro,
porque hoy a las 7 de la tarde estaré en el ámbito cultural del Corte Inglés presentando Candela. Se presentó el premio Primavera en Madrid, pero sí tenía mucho interés en que en la primera vez que presentaba Candela fuera en Valencia, por muchísimas cosas que me unen a esta tierra. Entonces estaré esta tarde a las 7
mujer,
de la tarde.
Tu mujer, por ejemplo.
Mi mujer, imagínate, mi mujer, toda su familia. y entonces estaré presentando Candela, firmaré ejemplares, contestaré
a las
7
en el ámbito cultural Corte Inglés, el que está en la calle Colón.
En la calle Colón, allí estaremos y encantado de encontrar a todo el mundo que se quiera acercar.
Juan, un abrazo muy fuerte.
A ti, gracias.
Gracias. Pablo, ¿qué más quieres contarnos del universo televisivo?
Bueno, empezamos un poquito audiencias de la semana, que la semana pasada tampoco nos dio mucho tiempo. Y bueno, Got Talent, Telecinco se tiene la suerte de que le van creciendo. Mira, a él lo de crecerle los enanos le viene bien, porque le salen las cosas. Got Talent empezó así un poquito flojito, pero ya está sacando casi 3 millones a lo que es la hora de más audiencia.
Y Got Talent es gente que va, pero cantan, bailan, no hacen de todo. Hacen malabarismos, puedes hacer lo que quieras.
Exacto, ahí no hay ningún, no hay filtro. No sé quién hace la selección primera. Bueno, los primeros programas son de selección. Y luego ya, creo que ya están como en las finales. O sea, bueno, finales, los, es que no sé cómo. Bueno, a mí me gustó un Got Talent cuando ganó el pintor aquel, el tequila, que se bailó un rock. Sí. Es que sí, era espectacular. Sí.
Dice, eso fue muy friki, ¿eh?
Dice que fueron los de Foro Coches, gustó, que ¿eh? Se podían... Pues es que sí. Me parece fascinante que desde sí, un foro, ¿no? se aupea un tipo así.
Eso estuvo muy bien.
Y que Risto se coja de los pelos, sí, sí, y diga que se retira, que se va del programa y cosas de... Que igual está todo estudiado, obviamente, pero, sí, pero me hace mucha gracia, porque el tipo era como muy peculiar, que llegó con una bispineta ahí, con un ciclomotor... Salió en la promo. En fin, mira, en Monteperdido, que la estrenaron la semana pasada, oye, ha entrado con buen pie. Alrededor de 2,4 millones y un 15%. Una serie, lo que me comentábamos, ahí pasa en Huesca, en Benasque. Monteperdido es un pueblo ficticio. Desaparecen unas niñas y lo que pasa es que a los 5 años aparece una de las dos niñas. Entonces crea ahí una convulsión en el pueblo un poco. Y bueno, es una serie entretenida. Yo pensaba que iba a dar un poquito más, pero bueno, dentro de lo que cabe...
¿Vuelve la fórmula de Twin Peaks, que no...?
Hombre, es un poco eso, pero claro, salvando las distancias. Hombre, mucho.
Me he visto el primer capítulo. El final te da para que te enganches.
Bien. Sí, no, el final, o sea, es un poquito...
Y la factura está bien grabado, sí, bien realizado, buena producción.
Los paisajes son buenísimos, claro, está, que me ha gustado mucho eso
te
también.
Digo una cosa... Me quedé dormido en episodio.
Bien, nuestro crítico de tele no ve los programas y cuando ve algunos se queda dormido.
Pero es que eso es lo que le doy yo el punch ya, de, ya, que, no, de claro, que no me ha enganchado.
No,
del todo.
Te acabo de enganchar, efectivamente.
O igual he estado muy cansado. Del lo que sí que está, pero bajo mínimos, es la de 45 revoluciones. Ha sido una cosa.
Fíjate,
que...
Pues yo esa la sigo.
Que yo creo que Antena 3 puso bastante... Creo que le ha dado... Bola, pero es que el otro día no llegó ni a 1.800.000 y un 5,4. Que las películas de 4 y la sexta tuvieron más audiencia.
A mí, bueno, cosas que me cansa de esta serie, pero como es de lo que es, he querido
seguirla. Lo que pasa es que a mí es una casa discográfica, final de los 60 creo que es. No sé qué habrán hecho. Es de Bambú, que Bambú hacen, sí, sí, hacen, bueno, buen producto. Tienen éxito, sí, sí, con lo que hacen. A mí no me suele gustar mucho, pero la verdad es que tienen un target o tienen una manera de enganchar al público. En esta sí que leí que el tipo canta como canciones de modernas, o sea, como canciones de los Killers, las han traducido al español y las canta el tipo. Entonces, sí, claro, no sé, me, sí, parece una mala... Sí. Claro, encima a mí los Killers o, bueno, todo esto...
No,
o Coldplay,
recuerdo,
o todo esta.
No recuerdo el grupo, pero sí, de esta tinta.
Bastante al pairo, pues claro, ya es lo último que tenía ya para llamarme la atención y ver un episodio. Pero ya digo que ha sido, no sé si este lunes, que sería el cuarto, van a seguir emitiendo. A lo mejor es que no tienen nada, pero ya te digo, quemar una serie así es como muy... Joder, es chungo, porque yo creo que Antena 3 la verdad es que le ha dado boleta. El martes se estrenó Masterchef la semana pasada, tuvo bastante buena audiencia y bueno, Masterchef funciona. Pero es 2,1 millón. Lo que pasa es que el 2,1 millón es un tanto irreal, porque esto es el desde las... casi las 11 hasta la 1:30, 2 que se acaba, que a lo mejor a la hora 10:30, o sea, 11:30, 12, igual tiene casi 3 millones o más. Lo que pasa es que, claro, es una media de audiencia, pero bueno, le sigue funcionando. Allá abajo, que lo emiten también los martes, saca 2 y saca un 12,8, y Masterchef, siendo el 2,1, es un 16, pero ya te digo que es un poco ficticio porque, claro, es el como la amalgama de muchas horas. Y Secretos de Estado, ¿ves? Secretos de Estado, que sí que era ni fu ni fa. Pero bueno, tiene 1,5 millones y sí que tuvo un estreno un poquito más, pero ves, no ha pegado el bajón de lo de Antena 3. Por eso te digo que Telecinco, dentro de lo que le cabe, lo que le funciona mal no le funciona tan mal. Y entonces aún le saca algo de rédito. Y luego miércoles y jueves lo copa totalmente el Gran Hermano Dúo. Esta semana es la final, la hacen en 2 días, porque la voz...
Alargando,
La voz, ya, pues es que la voz va bajando, tiene 1,9 y 15%, y empezó con casi 4 millones. Es la final de la voz el miércoles, pero Gran Hermano, que ya creo que es la segunda o la tercera vez que hacen la final en 2 días, para ramblarle 2 días a Antena 3. La gurruminez es total.
Son buenos.
Así que...
La canción que utilizan en 45 revoluciones es el Let Her Go de Passenger, que la han hecho ellos así, vale, libre. Sí,
no sé, ¿la tienes?
Sí, la tengo, mira. The road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. La han querido hacer más rockera, ¿vale? Esta no es la que utilizan ellos, es la canción en sí.
¿Y ellos qué han hecho?
Se cogen una
ellos
canción actual.
Se la han cogido la misma, pero hombre, han intentado hacerla.
Ya me parece
más...
un poco babosita la original.
Sí, te digo que...
Y demás, espérate, ¿no? A ver.
¿Esta no es la original?
Esta sí, es la, ¿no? original.
Esta es la original.
Esta es la original actual. Y entonces luego la pasan, le ponen
¿de
un filtro
es
de los Passenger.
De Passenger. Es que espérate, que estoy cosas. Intentando. A ver.
¿Esta mesa para ti?
No, este es el trailer. Es que estaba intentando
bueno,
encontrar
entonces,
la canción.
No sé, es muy marciano. La verdad es que no sé a quién querían enganchar con la historia. Pero bueno, así el Cuéntame, que también lleva 3-4 semanas, sigue funcionando. No con los números que hacía, pero bueno, le hace frente a Gran Hermano Dúo. Gran Hermano Dúo, la final, ya digo, miércoles, jueves, y están Paquirrín, Carino.
¿En la final?
Sí, María
ahí
Jesús Ruiz.
Ahí va a ver, pelea,
y,
¿eh?
Y Alejandro Albalá.
¿María Jesús Ruiz quién es?
Es una que fue Miss España, creo.
Sí,
creo.
No, sí, es, fue Miss
es que como antes era Lady.
Es una que estaba con un empresario que iba fuera. Y
con
le,
dos
y
señores
pidieron,
un poco extraños. Los
y bueno, les pidieron la policía.
Sí, tuvo que salir a declarar y cosas de estas. Y luego dicen que
prensa.
uno de los dos tipos tiene como una centralita que hace llamadas para salvarla. O sea, que eso que hacen miles de llamadas a la vez. Y el tío, pero eso
pasa. Ya puede ser buen empresario porque será un euro y pico, 2 euros.
Sí, pues los 902 estos. Los 905
hombre, creo
estos
que la
son
prima
de
Paquirrín se dejó también una pasta para salvar no sé. En una
y,
ocasión
y
al
suena
primo.
Suena lo que te comenté la semana pasada, que suena que si Paquirrín está ahí, que igual va la Pantoja a la final a recibir al niño.
Tremendo, ¿eh? Pues de
hombre, están negociando,
¿sabes lo que
a
pasa?
La Pantoja para
como,
supervivientes
sí,
por 80.000 euros la semana.
Como Jorge Javier le ha dado al jamacuco y está de recuperación y sí que no se pueden ni ver los dos porque sí. Se han lanzado... Bueno, Jorge Javier ha sido bastante... Le ha dado palos innecesarios a la Pantoja. Mira, a mí la Pantoja tampoco me ha venido bien. Pero yo creo que lo que ha sufrido en este país la Pantoja, o sea, que
desde
haya
luego.
Tipos o tipas en la calle y haya tenido que ir a la cárcel, sí. Me parece de traca. O sea, sí. Porque lo que hizo... Lo hizo mal, pero vamos, aquí hay gente que con
hombre,
mucho...
Lo dramático no es eso, es que normalmente cuando te sale una sentencia de 2 años de cárcel o menos, no entras...
Exacto.
No se tiene por qué cumplir, pero eso es una diferencia que tiene, que yo no sabía cómo funcionaba, y a ella la tomaron
sí,
como
sí.
Ejemplo.
No, no, pero ella hubo dos imágenes, ella saliendo del juzgado y metiéndose en el coche o al revés.
Y la gente casi
que
desnudándola.
Que las tiraron del pelo
sí,
y la tiraron del suelo, que era para... Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Pero ella pone de ¡ah! Que la tiraban del moño. Además, ya tiene pelazo.
Sí,
ya
sí,
tiene
siempre.
pelazo. Bueno, y un poco de patilla,
pero
bueno.
Pero pues no dudes que...
Sí, vaya.
Te cuento. Una Paramón que me dice que le gustó mucho la película que recomendaste, Bon, durante la tormenta. Recomienda alguna más. Yo también la
mañana
he visto.
Mañana la sección de
este
cine.
Mañana hablaremos
y
de
me ha encantado.
Recomendaciones. Y... Sí, yo, bueno, gracias a Sergio Batiste que me la recomendó, porque yo no la conocía, bueno, más allá del tráiler, y me dijo, mírala que merece la pena.
Otro que me dice, El silencio de otros. El documental fue emitido este fin de semana en La 2 y tuvo gran aceptación. Y este que me dice, Pantoja entró por no pagar la fianza, ojo.
Es que,
pues
bueno,
ya
bueno,
no me acuerdo.
Pero lo que te quiero decir,
no,
sí,
creo que no es exactamente
si,
así.
Si le tocaba entrar, sí, le toca entrar. Pero yo me parece perfecto. Si tuvo que entrar, tuvo que entrar. Pero ya te digo, se le da una cera
última
innecesaria. Peridora. Bueno, supervivientes, ya han dado dos un par de nombres. Colate, el Vallejo Nájera, Colate. Y Omar Sánchez, que es un novio de Chabelita, que parece un Latin King. Bueno, ya pues sí. Parece
que,
como su primo,
creo que canta
como su cuñado. Omar Sánchez, es uno de los últimos novios
de
Chabelita.
Chabelito.
Ya te digo, parece Latin King. Que lleváis la gorreta esa con
la Pantoja, no te creas tú que entre Paquirrín y Chabelita.
Pobre mujer, va.
Y bueno, y un saludo a Pedro, que es el presidente de la Federación Valenciana de Balonmano, que me dijo todavía, oye, no habléis de balonmano. Y digo, Pedro, es que el balonmano es que fue la final de la Copa del Rey. Y me dijo, oye, que es la final de la Copa del Rey este fin de semana. Y le digo, oye, tío, no encuentro nada. Y dice, no, es que se emite por streaming. Y digo, joder, pues balonmano tenía antes un rollete. Yo creo que.
Es que un dangarín.
Un dangarín, ¿no? Un dangarín hizo mucho mal.
Es como la copla, que después de lo que pasa con Pantoja, pues ya no sale.
Te quiero decir que está ahí. Pues nada, un saludo a Pedro.
Gracias, Pablo. A la semana que viene más. Gracias, Mon. Te veo mañana mismo. Mañana a las 10:30 empezamos otra edición de Abierto a Mediodía. Que Dios os bendiga. Os habló Ramón Palomar Chalver. Vale, hasta mañana.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Clínica Podológica Martín Redón.
96-352-63-41. Calle Rivera, 8.
Bienvenidos a la banda sonora de vuestra vida. Bienvenidos a Yo Fui a EGB Valencia. Sábado 11 de mayo en la Marina Sur, con las actuaciones de Ana Torroja cantando los grandes éxitos de Mecano. La Guardia, La Frontera, Danza Invisible, Olé Olé, Los Pecos, Seguridad Social y muchos más. Presentado por Carlos Latre, Videosesión Dream Team. Consigue tus entradas en yofuiaegbelagira.com.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Bañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Y si queréis alquilar un vehículo, que sea de Furgocar, que es la mejor elección. Furgocar, alquiler de turismos, furgonetas, minibuses y camiones con plataforma elevadora. Llama ya al 96-384-5500 y visita su web furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.